En este sábado 28 de mayo empezamos nuestra sección de Leyendas y Misterios, donde conocemos en profundidad algunas de las historias que nos tienen a todos más que sorprendidos en España. Y el que más conoce estos temas, porque los estudia concienzudamente, es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, buenas nit, buenas noites. Y ya, todo dicho.
Venga, pues ya está, José, muy bien. Antes de meternos en faena con las leyendas, vamos a ver de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy hablamos de una que se usa muchísimo, pero tanto de palabra como con los hechos. Bailar el agua, algo así como hacer la pelota.
Sí, fíjate, es un modismo que se emplea para referirse al acto de hacer lo que se supone que es grato para alguien con el fin de agradarle. Es una cosa graciosa. Bueno, pues el origen de esta expresión procede, fíjate, de la antigua costumbre de los esclavos o sirvientes de echar agua al suelo de los exteriores de las casas para que cuando sus dueños o los propietarios regresaran, el ambiente estuviera limpio y refrescado.
Anda, mira.
Ese era una forma de tenerlos contentos y así los señores y señoras pues se sentían más a gusto.
A gusto.
Bueno, pues bien, cuando lo hacían, el agua zigzagueaba por los adoquines o baldosas, pareciendo así como que bailaba. Y entonces de ahí viene bailar el agua, que es un poco hacer la pelota.
Fíjate, me parece una expresión muy interesante con una explicación estupenda.
Sí, 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 sí.
Ya ¿es cierto?
Eso ya no se hace.
Con el agua y las baldosas en forma de zigzag.
Eso ya hacen las vecinas de los pueblos cuando echan el agua así para que se refresque la acera.
Mi madre todas las tardes, ahora pues que ya empiezan a salir a la fresca.
Pues ya está.
Hay que refrescar el ambiente.
Pues tu madre baila el agua.
Pues sí. Bueno, vamos con nuestro tema central hoy. Hoy hablamos de vampiros en España. Ni más ni menos que a verlos a hilos. ¿Verdad, José?
Pues sí, parece que no, pero en nuestro país tenemos vampiros, señoras y señores de la noche, que no todos chupaban la sangre mordiendo el cuello, pero que tienen una historia tremenda detrás.
Pues sí, comenzamos en Gerona, porque aquí tenemos un caso de bastante calado. Risas demoníacas. Para hablar de uno de los relatos más curiosos de vampiras o brujas bebedoras de sangre que se desarrolla en la comarca de la Selva de Gerona y es la de la Malavella de Caldes, de Malavella.
Sí, sí,
o Malavella.
De Malavella. Bueno, se dice que antiguamente esta población solamente se llamaba Caldes, nombre que le procedía de sus aguas termales, Caldes en catalán. El caso es que el nombre de Caldes de Malavella no le llegó hasta después de que sucedieran en la mencionada población pues estos macabros acontecimientos que te voy a decir. Mira, en una de las versiones se dice que el castillo de Caldes estaba habitado por una Malavella, una mala vieja, que sacrificaba a los niños de la localidad para beberse su sangre y de este modo alargar su vida y ganar poderes demoníacos con los que controlar y dominar a los habitantes de la región. Bueno, pues otra leyenda cuenta que hace muchos años, cuando Caldes de Malavella solo era Caldes, la gente tenía que pagar unos impuestos excesivos, pues a base de gallina, huevos, bueno, muchas cosas, a la señora feudal que vivía en el castillo y de la cual se decía que era tan malvada y fea que todos la conocían como la mala bella.
Pero este no era el único problema que tenía la gente de Caldes, porque sus habitantes estaban aterrorizados porque una criatura monstruosa, mitad hombre y mitad lobo, rondaba por las calles de noche, entraba a las casas de la gente y se llevaba a sus hijos.
Sí, Rosa, pero un día apareció por ahí un chico muy listo que se llamaba Maurici, que buscaba trabajo. Bueno, le dijeron que fuera al castillo y allí se presentó. Le recibió el criado de la mala bella, que era jorobado, y le dijo que empezara a trabajar ya mismo. Como pasaban cosas raras allí, una noche siguió al jorobado, que fue al pueblo vestido de lobo, se metió en una casa por la ventana y salió con el zurrón lleno.
Ahí estaba el jorobado.
Claro, luego vio que iba a la cocina del castillo, sacaba a un niño del zurrón, lo metía en una jaula y puso a hervir una olla gigante llena de agua. Bueno, pues tal era el misterio. El criado deforme tenía que cocinar cada noche el corazón de un niño a la mala bella, que tenía un pacto con el diablo para que ésta tuviera poder sobre todos los habitantes de la localidad.
Fíjate.
Bueno, pues así descubrió Maurici que el jorobado cocinaba un niño cada noche a su señora. Bueno, pues cuando vio que la olla hervía, empujó al jorobado dentro, dejó escapar al niño. Cuando estaba cocinado ya el hombre, le quitó el corazón y se lo llevó a la mala bella. Al morderlo, ella se dio cuenta de que no estaba tierno y fue cuando él se le dijo que el corazón era el del jorobado. Bueno, pues la vampira dijo a los guardias que lo detuvieran, pero en ese momento llegaron los habitantes de Caldes, avisados por el niño huido.
Menos mal.
La mala bella huyó al ver la turba de gente y nunca más se supo de ella. Y de este modo, el pueblo de Caldes pasó a llamarse Caldes de Malavella.
Historia curiosa la
pero
de
curiosa,
este pueblo,
sí, sí.
Sí. Bueno, seguimos con leyendas de vampiros y ahora hacemos escala en Galicia. porque nos toca hablar de unas mujeres muy particulares que causaban el terror en la región y se les conoce como las Susonas.
Bueno, de la familia de las meigas o brujas gallegas, la Susona o Chuchona es una especie de vampiro bruja que chupa la sangre de los niños volviéndolos débiles. A los que esto les sucede se dice que tiene el engenido o enganido, que no es otra cosa que el raquitismo.
Oh, mira.
Bueno, para conjurar este mal deben juntarse tres mujeres que se llamen María, de noche y en un lugar sagrado, deben mantener el siguiente diálogo. Toma, María, ti que me das, María. De esta bruja vampiro, la tradición también decía a veces que amparadas en la noche se transformaban en moscardones para poder sangrar a la gente y al ganado, y la tradición afirma que una santa gallega, Santa Comba, la santa de las meigas, fue una meiga xusona de esas que chupaban la sangre de los niños, mataba a los viejos y echaba algún que otro mal de ojo. Eso
madre
dice la
mía.
Tradición, ¿eh?
Bueno, Galicia siempre está repleta de estos personajes llenos de misterio, ¿no?
Sin duda.
Bueno, seguimos camino hasta Cataluña, que allí tenemos bastantes vampiros, la verdad.
Han circulado estos días por Barcelona alarmantes rumores respecto a la desaparición misteriosa de buen número de criaturas de corta edad.
Bueno, vamos a hablar del misterio de la vampira de Barcelona, que esto de mitología no tiene nada, sino que es un hecho real del siglo XX. De hecho, esto es un trozo de la película sobre este tema, como decimos, del 2020.
Efectivamente,
¿eh?
La película se hizo hace muy poco. Bueno,
los años.
Enriqueta Martí sembró de horror la Barcelona de 1912 porque secuestraba, prostituía y asesinaba niños para extraerle la sangre, las grasas, el tuétano de los huesos y elaborar pócimas que sus clientes consideraban mágicas. Tras el nombre de Enriqueta Martí se esconde una de las personalidades criminales más feroces de la historia negra de España. Fíjate, era secuestradora, prostituta, alcahueta, falsificadora, corruptora de menores, pederasta, bruja y asesina son algunas de las actividades que ejerció durante su vida esta mujer a la que el pueblo de Barcelona bautizó como la vampira del Carrer Ponent, la vampira de Barcelona, la vampira de la Rambla. Bueno, se le utilizó de muchas formas. El 17 de febrero de 1912, una vecina de Enriqueta en la calle Ponent del Raval divisó en su casa, a través de una ventana que daba al patio interior del edificio, el rostro de una niña con la cabeza rapada que nunca había visto. Fíjate, ese fue el detonante, ¿no?
Yeah.
Extrañada, avisó a la policía y cuando esta se presentó en el piso descubrieron que la niña era Teresita Guitar con Ghost, cuya desaparición había denunciado sus padres 2 semanas antes.
Madre mía. Bueno, junto a ella había otra niña de la que los agentes no tenían ninguna información y que se llamaba Angelita.
Exactamente, había dos niñas.
Dos niñas.
Su declaración, Teresita explicó cómo se había perdido de su madre en un paseo y una extraña la había cogido de la mano ofreciéndole unos dulces,
caramba,
como suele pasar. Bueno, pues también cómo, cuando se dio cuenta de que se estaba alejando demasiado y quiso volver, pues la señora la cubrió con un trapo oscuro y la obligó a seguir caminando hasta su portal.
Pobre.
Enriqueta, por su parte, dijo al comisario que desconocía quién era la niña y que la había cogido el día anterior porque la había encontrado sola en la calle y con hambre. Esa fue la declaración de Enriqueta. Bueno, pues en lo que respecta a la otra niña, la vampira comenzó manifestando que era su hija, aunque más tarde, cuando se demostró que eso no era posible en absoluto, acabó confesando que era su sobrina y que la había adoptado tras hacerle creer a su cuñada en el parto que había muerto al nacer, fíjate.
Vaya pájara, ¿eh?
Angelita, la niña, aseguró a los investigadores que antes del rapto de Teresita había otro niño en casa que se llamaba Pepito y que había visto a su tía matarlo en la mesa de la cocina.
Bueno, y en un registro de la vivienda, la policía aseguró haber encontrado un saco con ropa sucia,
sí,
y huesos pequeños,
sí,
y en una habitación cerrada con llave un montón de botes y palanganas con restos humanos en conservación para preparar bálsamos.
Ya te digo, eso aparecía en los periódicos. Bueno, pues en la cocina encontraron el saco del que habían hablado las dos niñas y efectivamente contenía un trajecito de niño y un cuchillo ensangrentados. En otra habitación descubrieron un saco de lona lleno de ropa sucia y vieja y en cuyo fondo había huesos de reducido tamaño que posteriormente se confirmaría que era de criaturas. Y hasta 30 se encontraron entre costillas, clavículas o rótulas. 30 niños, fíjate. Todos tenían señales de haber sido expuestos al fuego. No cabe duda de que la Martí utilizaba a los niños que secuestraba en una explotación doble. Como objetos de placer para sus degenerados clientes, hay que decirlo, y como materia prima para elaborar sus potingues. Bueno, fue encarcelada, claro, y meses después se supo que Enriqueta Martí había fallecido en el patio de la cárcel, linchada por sus compañeras presas. Se especuló que antes de ser golpeada ya estaba muerta, envenenada por encargo de alguien interesado en su desaparición. Pero nada se pudo probar.
Terrible. Terrible, como decimos, terrible caso real.
Inconcluso, ¿eh?
Bueno, terminamos nuestra sección en la que en poco más de un minuto vamos a repasar la vida de alguno de los personajes más relevantes de la historia de España. Y hoy vamos a hablar de un artista de los pies a la cabeza, José.
¡Ole!
De la Lola Flores, la faraona.
Bueno, maravillosa. Lola era una mujer de bandera. Mira, cantaba y bailaba como le venía en gana, mejor o peor, hay que decirlo. Pero estaba claro que era una artista de las grandes, con gran fuerza, carácter y carisma. Rosa, en 1979, la faraona llegaba al Madison Square Garden de Nueva York, nada menos.
¿Sí?
Pues en el New York Times se anunciaba su recital diciendo: ni canta ni baila, pero no se la pierdan. Tal era su capacidad de captar la atención, fíjate.
Oye, bailaba y cantaba bien, ¿cómo que no?
Sí, bueno, pero a lo mejor no lo hacía perfecto como ellos esperaban, ¿no? Bueno, otra anécdota curiosa, la recordamos todo, fue la del programa Esta Noche Fiesta, de José María Íñigo, que se le cayó un pendiente durante la actuación.
Oh.
Ella dijo textualmente: mira, perdón, pero se me ha caído un pendiente enorme. Bueno, ustedes me lo vais a devolver porque mi trabajito me costó. Muchas gracias de todo corazón, pero el pendiente Íñigo no lo quiero perder, ¿eh? Y por supuesto que lo encontró, sin ninguna duda, Rosa.
¿Cuánto costaría el pendiente?
Bueno, costaría un montón. Bueno, otra frase histórica de la también actriz tuvo lugar en la boda de su hija Lolita, cuando le hablaba a una gran multitud que abarrotaba las puertas del templo donde se iba a celebrar la boda, y les dijo: mi hija no se puede casar así. Si me queréis, irse.
Anda que no se dice, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, todo el mundo recuerda que fue acusada de fraude fiscal y ni corta ni perezosa Rosa pidió ayuda a sus conciudadanos. Dijo: si cada español me diera una peseta, yo podría pagar.
Tan ricamente.
Y ya está.
Oye, se quedó tan a gusto.
Oye, yo no sé si lo dieron, ya no me acuerdo yo eso.
No.
No dieron, ¿no? Bueno, todo el mundo conoce su vida. Se casó con el Pescailla, tuvo tres hijos, Lolita, Antonio, que falleció por desgracia, Rosario, todos artistas de los pies a la cabeza, hay que decirlo.
¿Sí?
Un artista que ha marcado la historia de España y que sigue siendo muy recordada. Ya vemos los anuncios que la han resucitado últimamente.
Cierto es.
Y es que no hay quien se olvide de ella jamás.
Bueno, es una artista mítica de las que siempre perduran, sin duda.
Sin ninguna duda. Bueno, terminamos con un poemilla. Mira, era todo un torrente. El mundo era su meta. Lo mismo perdió un pendiente que nos pedía una peseta.
¿Qué te parece? Olé y olé. Me encanta. Bueno, José Talavera, gracias por hablarnos de tantas cosas, pero sobre todo por traernos esta noche estos vampiros terribles que han existido en España. Más leyendas la semana que viene.
Sin duda. Bueno, sabes que estamos en Instagram y en Facebook, en @cineleyendascope. Un beso.
José Talavera, gracias. Adiós.